COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos del viernes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos con el susto en el cuerpo tras el robo del bebé de ayer. Un susto con final feliz, gracias a Dios. Pero vamos a seguir analizando lo que está pasando. ¿Qué ha podido ocurrir para que una persona, una joven de 24 años, pudiera entrar a sus anchas, pasear por las habitaciones y acabar sacando a un bebé desde el hospital? El gobierno vasco dice ahora que revisará el protocolo de seguridad. La consejera asegura que se analizará cómo y por qué se ha podido producir este secuestro, el del menor, el de Aymar, que por fin ya está en los brazos de sus padres. El rapto del pequeño, que ha puesto el foco sobre lo que muchos empleados venían denunciando desde hacía tiempo. Esto genera inseguridad tanto para el personal que trabaja como para las familias que están allí. Hemos preguntado al sindicato de seguridad CISPE en Vizcaya cómo están las cosas e insisten en esa insuficiente seguridad de la que hablamos. En este rato de radio del viernes también vamos a hablar de cultura, y es que el Teatro Arriaga acoge pasado mañana, miércoles 26 de octubre, un nuevo estreno teatral. Se trata de la última producción del Laboratorio Teatral de Pabellón 6 y de Lagas de Compañía. De título Love and Money, esta es una adaptación a la euskera de la estupenda obra de Denis Kelly. Ha sido Idoia Barrondo la responsable de llevar a la euskera el lenguaje crudo y a la vez cargado de ironía e incluso socarronería. Así que contaremos los detalles a partir de la una, y además, como no, un viernes, y además de entretiempo con este viento sur que nos está azotando, Alicia Calleja, buenos días, estaremos
con
nuestra querida Leonor Olavarría para que nos aconseje qué podemos ponernos, porque una ya no sabe si se tiene que vestir de primavera-verano, si lo tiene que hacer de otoño-invierno, dadas las circunstancias, y además parece que vamos a seguir así durante el resto de semana, y así vamos a encarar también este fin de semana. Antes, como siempre, vamos ya con ese avance informativo. Eloisa Santiago, eguerdión.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hola.
Pues bueno, intentando poner una sonrisa a todo esto que nos ha pasado en las últimas horas, Eloisa.
Ay, pues sí, la verdad es que llevamos unas horas intensas, menos mal que el final ha sido feliz y que esto pues nos llena de alegría, porque si no, madre mía, vaya horas hemos pasado con esto que todavía, ¿no?, trae cola y traerá cola, porque bueno, hay todavía varias investigaciones ahí pendientes y decisiones posiblemente que haya que adoptar a partir de ahora. La última hora es que la mujer de 24 años que fue detenida ayer finalmente por el secuestro, el rapto de este bebé Aymar en el hospital de Basurto, ha pasado la noche en dependencias policiales, pasa hoy a disposición judicial, y claro, bueno, ahora hay que iniciar, ¿no?, una investigación pues sobre todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por un lado, pues por qué lo hizo, si alguien le ayudó, si sabía más gente de su entorno que estaba fingiendo un embarazo. Lo cierto es que en su casa, en la Plaza La Baseta en Santutxu, la Ertzaintza ayer encontró pues una trona, coche de bebé y objetos y ropa que dan a entender que la mujer efectivamente estaba fingiendo un embarazo y que además estaba comunicando, ¿no?, a sus allegados que estaba llegando al término, ¿no?
Uh-huh. Y planeando ese, también el robo, porque ya teniendo
pues sí,
todo
claro,
el material
eso
en casa.
En su cabeza, uh-huh. en su cabeza debía estar que esto y lo terminaría de esta forma, ¿no? Yendo al hospital y robando directamente un bebé. Bueno, parece ser que durante la noche ha tenido que ser trasladada a algún centro médico porque dijo que se encontraba mal, a la Ertzaintza. Y bueno, y otra investigación también es la que inicia Osakidetza para ver qué es lo que ha podido fallar, ¿no? Y si hay que revisar ese protocolo de seguridad que ya existe. Uh-huh. Después del rapto, todas las organizaciones de materno-infantil de Osakidetza, de todos los centros hospitalarios, están reunidas hoy, ya tuvieron ayer una primera reunión, pues para ver, ¿no? Exactamente si este protocolo que ya existe y que precisamente, ¿no?, se puso en marcha aquí en Euskadi, en todos los hospitales, para que los bebés nunca estuvieran solos, pues algo ha fallado. Bueno, uh-huh. aquí la cuestión es que el protocolo consiste en que entregar un folleto, un tríptico a la familia. Yo creo que es bastante claro, ¿no?, porque es un tríptico que precisamente en la primera parte, ¿no?, en la portada, digamos, es un bebé y pone "no me dejes solo", o sea, y luego a partir de ahí, bueno, pues ya explica que cualquier prueba que se haya que realizar tiene que hacerse en la habitación. Bueno, ahí se explica todo lo que ya venimos contando. Bueno, pues hoy el padre de Aymar dice que a ellos no se les ha entregado ni se les ha explicado en ningún momento ese protocolo. Otros familiares dicen que otras personas que están ingresadas dicen que sí. De hecho, por lo que parece, esta chica estuvo entrando y saliendo en diferentes estancias del pabellón Iturrizar al menos desde las 6:30 de la tarde de ayer hasta las 9, que fue cuando se hizo con este niño, ¿no? Y que incluso en algunas de las habitaciones los padres o familiares conocedores de ese protocolo le habían dicho que no podía llevarse al niño, ¿no? Y ella incluso insistió en algún caso en que se lo quería llevar para hacer una prueba y tal. O sea que, bueno, pues en fin, no está muy claro si estos padres sabían o conocían o no. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego el padre de Aymar, Pedro Castro, que agradece de todas formas todo el trabajo realizado tanto por la Ertzaintza como por todo el personal sanitario, incluso por todos los medios de comunicación que ayer pues nos volcamos, ¿no?, con este caso, desde primera hora hasta que fue encontrado en el felpudo de ese domicilio en Santutxu. Lo que dice es que él no quiere que con todo esto se reproche, digamos, a la madre la responsabilidad de haber dejado ir al niño con una persona que le había dicho que le iba a llevar.
Claro,
efectivamente.
Cayó en la trampa de una supuesta enfermera.
Eso
claro,
es, se fió de lo que le dijo esa persona que se hacía pasar por profesional sanitario y estaba sola, además, en ese momento. Pues me imagino medio adormilada,
pues
bueno,
en
pues
la cama probablemente, claro.
Después de haber dado a luz, y bueno, pues en ese momento pues no cayó en que podía estar ante una delincuente, ¿no?, de este tipo. En fin, bueno, pues todo eso es lo que habrá que investigar a partir de ahora y ver si hay que añadir algo más, porque bueno, claro, un hospital, pues lo que decíamos antes, no es un banco ni es un sitio, pues es un sitio en el que entra y sale la gente, y no solo esto, sino que luego pues también ocurren, ¿no?, otras cosas en los hospitales, quizá porque no haya una seguridad completa, o bueno, no sé, es que tampoco se le puede poner a veces puertas al campo y, en fin, hay gente mala y hay gente mala, ¿no?, en el mundo.
Y a veces son casos excepcionales, gracias a Dios también. No damos noticias de estas todos los días, continuamente.
Y la buena noticia es que ha funcionado, ¿no?, que finalmente han sido unas horas horribles. Yo no me puedo ni imaginar ese momento, ¿no?, de que tu hijo desaparece del hospital. O sea, es increíble. No nos podemos poner en esa situación, más que si lo han vivido, ¿no?, como en su caso.
Pero habrá que ver si hay que revisar, si hay que poner mayor seguridad, accesos, eso en fin. Es. Habrá que mirar la seguridad.
Bueno, pues este sigue siendo sin duda el asunto, ¿no?, informativo que todavía más llama nuestra atención. Pendientes de que a las 2 termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado y que ya, pues nada, a hora y media, ¿no? PNV y H. Bildu todavía no han dicho lo que van a hacer. También reunión hoy del Consejo Regulador de La Rioja. Ahí se va a ver saber si se toman o no medidas legales contra Viñedos de Álava, uh-huh. otro asunto que también hemos seguido sí. a lo largo de toda esta semana, y luego un nombre propio, el de Edurne Portela, que es la ganadora del Premio Euskadi de Literatura en Castellano con Los ojos cerrados, una novela sobre la violencia y la memoria, y hoy se ha dado a conocer este, este nombre dentro de los premios de literatura que se entregarán próximamente. Bueno, pues todo esto y más.
A las 2:20 te esperamos.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y vamos ya con los titulares deportivos. Roberto Arrillaga, Eguerdión.
Hola, buenas, es viernes.
Muy buenas.
Es viernes.
Hoy no nos hace falta ni café, Roberto, ni café.
Pues mira, aquí huele a café, aquí en el estudio ahora mismo. Huele a café con canela.
Sí.
Ah, o sea que habéis hecho, habéis hecho otra vez la compra. Ya está la cocina repleta.
Ya está,
ahí en Vitoria.
Ya está, otra vez. Ya la
tenemos. No, falta el chorretón.
Ah, vale. Sí.
No, no, es que, bueno, el café todavía había
estamos,
por ahí.
Sí. Estamos haciendo hueco para Navidad.
Sí. Eso sí, vaya. Es decir, ya no la compréis porque si no...
¡Buf! Cuando nos da por traer aquí de Navidad. Ya
sí,
hace
sí,
tiempo,
sí,
pero antes...
Bueno, nada, pues hay un olor muy, muy bueno.
Muy rico.
Sí,
bueno,
si te gusta el café... Yo,
jo, la canela es muy...
A mí la canela me gusta mucho, sí, inspiradora, ¿no?
Sí, sí.
Como pues el olor de viernes, qué rico.
A mí me pasa una cosa, pasa, que luego me riñen. A mí me gusta el olor del café. Sí, sí, chicos, en mi casa me gusta el olor del café. Lo que pasa que cuando tengo todo ventilado y pongo mi incienso o mi aromita, preferido, eso de que se ponga con la cafetera me lo tapa todo, me lo anula. Y entonces me dicen, no, ¿por qué dices eso si el café huele muy bien? Pues es por eso,
yeah.
Porque te tapa mucho otros olores, ¿no os parece?
A mí el café sí me gusta el olor, sí también me gusta. El olor además del café recién hecho también me gusta, pero especialmente es el molido.
Ajá.
Recién molido,
sí.
No puedo evitar... Ahí, meter la nariz, porque es que huele muy bien, huele muy bien.
¿Podían hacer colonia de café? No sé si existirá,
pero no sé si,
o de café.
No sé si eso ya combinado con la piel,
ya.
Tal, pero oye, es un olor, no sé.
¿Os acordáis que había una de tabaco? Había una de tabaco, de tabac.
Sí,
y una que parecía gasolina, se inventó también, porque había gente, hay gente
que
se pirra por
mucho
el olor a la gasolina,
sí, sí.
La inventaron.
A mí me gusta el olor a gasolina.
¿Ves? Mira.
Sí, sí,
pues
sí.
Mira, había
como
una
a Daddy Yankee.
Soy de esa generación de cuando arrancó Daddy Yankee aquí en España. Claro, es que hemos tenido mucha gasolina.
Sí, 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 sí.
Le hemos dado mucho a la gasolina, sí.
Y los hay a los que les gusta el pegamento, como
sí.
Bueno, eso es otra cosa. Bueno,
sí, eso ya me da más miedo. Pero es verdad que hay olores que todavía faltan por llevar a los aromas.
Bueno, pero eso es como los helados. Al fin y al cabo, sí. Hay muchos sabores que ya los están introduciendo.
Oh, algunos
espera,
son
espera.
Transgresores totales. Imagínate de morcilla con...
Oh, pero
no sé.
A mí es que eso
el
no.
Lado de,
yo
a mí
la
tampoco.
morcilla. No.
Sí, sí.
El helado lo asocio a algo más dulce, la morcilla.
Es como cuando me dicen a mí, que no sé si os he dicho alguna vez, que me gustan las croquetas. Pues me vienen con las croquetas de,
no.
De chocolate. Y me dicen, pues mira estas qué ricas. Y digo, pues no, no me sabía croqueta.
No.
No, me gusta muchísimo el chocolate, muchísimo, pero en su lugar.
Claro.
Pero hombre, un chocolate rebozado que cruja, rico, sí. Pero para mí no es una croqueta.
Ya, sí.
Sí.
Oye, estoy pensando que... La morcilla con azúcar está buena.
¿Ah, sí? Yo con
no
tomate,
probado.
Con queso de cabra
probarla,
y cebolla caramelizada, hice yo el otro día.
Probarla.
Y ahí ya lleva algo de azúcar.
Pues probarla, que está buena.
Sí. Sí. Puede ser porque es verdad que lo de la
no lo sé.
Cebolla caramelizada...
Si algún día os lo proponen, no digáis que no.
Pero tú la has probado.
Sí. Y cruda.
Ay, eso no. Cruda no.
Cruda con azúcar.
Eso no sé si será bueno, Robert.
Que lo sepáis. ¿Por qué no?
¿Cruda?
¿Por qué no?
Pues no sé. Porque igual si tiene algún contaminante.
Igual que vampirillo. Contaminante, ¿por qué?
Ay, no sé, una, porque está ahí la sangre sin, y si tiene algo...
¿Choricillo?
Si
a dos minutos.
¡Uy, qué
corre,
susto!
¡Corre!
Y esto no sabíamos.
No sabíamos.
Naya, cuéntanos.
Es que ya sabes que estamos ahora muy pendientes de esa investigación, porque la noticia del día de ayer, ¿sí?, y con la que continuamos es ese final feliz del robo del niño,
sí,
del bebé de Aymar, que ya está con sus padres. Y en unos minutos tenemos que conectar ya en directo con el sindicato CIPSE en Vizcaya, sí, para ver cómo están las cosas, sí, porque están denunciando
que iba más
falta
tarde,
de seguridad en el hospital, y nos han dicho que hay que llegar ya mismo, que si no,
muy bien,
no podemos.
Pues no hablen más, no hablen más, que no tengo tiempo. A ver, 4:15, mañana en Pucela, la Real Sociedad, a por la novena victoria. El Atlético a las 9 de la noche viaja a Barcelona para jugar frente al Barça, pero será el domingo. Sí. Mañana a las 6:30 en Mendizorroza, el Alavés recibe al Sporting, vendrá mucha gente, vamos a ver si sigue ganando y sigue estando en lo alto de la tabla clasificatoria. El domingo a las 6:30, el Eibar recibe al Albacete. Hoy, en baloncesto, tenemos en Euroliga a las 8:30 Baskonia y Olympiacos, ambos imbatidos. Vamos a ver quién sale, que pierde esta o quién gana esta tarde. Bilbao Basket, mañana 6:30 en casa del Breogán, juega Liga CB. El domingo en el Bues Arena, Liga CB para Baskonia, a las 7:15 recibe al Real Madrid. Ya está.
Hola.
Bueno, pues sí que tenemos encuentros, ¿eh? No son poquitos, Robert, ¿eh?
¡Qué eficacia!
Ha sido muy condensado todo.
¡Hala!
Roberto Arrillaga, 3:25 con más noticias, ¿eh?
¡Adiós!
Un abrazo.
Adiós.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM. A partir de ahora, COPE Más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
La última hora y la información que mejor te viene en el 95.1.
Así que para no perderte nada, sintoniza COPE Más Bilbao en el 95.1 de tu FM.
¿Estás ya en el 95.1?
Es un consejo de Andamios Carpa, Pedro Salcedo Casco Viejo, Carpintería Metálica Anfra en Baracaldo, Bacalao Gregorio Martín, Diamante Karati y Ecoplan Mobiliario.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal, el 2 de diciembre en el Bilbo Arena. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Colaboran Residencia Recalde, en Alfredo Kraus 4 y el Camping La Ballena Alegre Costa Brava.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, María Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Estamos en tiempo de juego en el arranque.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y echamos otro vistazo a las temperaturas. Se mantiene de momento ese viento sur, aunque hemos visto bajar algo más los termómetros. De momento tenemos ya 18 grados en Vitoria, 21 en San Sebastián, 22 en Bilbao y 24 en Eibar. Jaione, desde Euskalmet, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, vamos a seguir en estos valores. ¿Van a bajar? ¿Van a subir? ¿Cómo se presenta el día?
No, de hecho, bueno, pues hoy es verdad que con respecto a ayer han bajado. Se van a situar por debajo de los 25 grados en la vertiente cantábrica, sobre los 20 grados en el interior, pero aún y todo seguimos con un ambiente bastante suave. Y es que el viento del sur tiene continuidad, hoy va a seguir soplando con cierta intensidad, pero el fin de semana también nos va a acompañar. Y de hecho el domingo es cuando más va a soplar las rachas más intensas hasta el momento se van a dar el domingo, tanto en zonas expuestas como en no expuestas, así que un viento más intenso para el domingo. En cuanto a las temperaturas, bueno, hoy han bajado, pero el fin de semana vuelven a subir y se van a situar sobre los 25 o 26 grados en la vertiente cantábrica y se quedarán en valores algo más bajas en la mitad sur. Por otra parte, esta tarde cielos muy nubosos, algunos chubascos ocasionales y no se descarta que se produzca alguna tormenta aislada. Y el fin de semana, mañana, por la mañana, tras las nieblas, se pueden ir abriendo amplios claros, una mañana bastante agradable, pero por la tarde de nuevo aumentaría la nubosidad sin descartar algún chubasco aislado, sobre todo en el interior, y el domingo parece que va a ser un día de nubes y claros.
Bueno, pues esperamos un poco de todo para este fin de semana. Gracias, Jaione. Y Ararte.
Venga, agur.
Pues Alicia, el Gobierno vasco dice ahora que revisará el protocolo de seguridad. La consejera asegura que se analizará cómo y por qué se ha podido producir el secuestro del menor. El rapto del pequeño Aymar pues ha puesto el foco sobre lo que muchos empleados ya venían denunciando desde hacía tiempo, una falta de seguridad. Vamos a ver cómo están las cosas. Se lo hemos querido preguntar al sindicato de seguridad CISPE en Vizcaya y estamos con su portavoz, con Endika Bernaola. Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, antes de nada, Endika, tras este susto, ¿cómo están las cosas ahora mismo? ¿Qué esto que ha generado?
Pues preocupación, evidentemente. Lo que ha hecho ha sido desatar unas fallas de seguridad que nos podemos encontrar como profesionales del sector en muchos servicios, en muchos edificios dependientes de la administración, ¿no? O sea, en este caso ha sido un hospital, ha salido todo muy bien, menos mal. Y bueno, el tema es que nos encontramos en situaciones que lo podemos ver todos, vamos, ¿no? que en los edificios todo el mundo puede pulular por donde quiera, en un hospital en este caso, puede entrar cuando quiera, salir cuando quiera, sin ningún tipo de control. Todo ello está supeditado a una falta de personal, de recursos humanos, es decir, de vigilantes de seguridad, y por otro lado, de unos medios físicos y electrónicos de seguridad avanzada, ¿no? Uh-huh. Es decir, que estén controlados, existe un control de acceso donde se identifique en determinadas franjas horarias, o incluso, ¿por qué no?, todo el día, ¿no? Porque no es solo el tema este del secuestro del bebé, hay robos constantemente. O sea, gente que accede a las habitaciones cuando no debería acceder. Entonces, eso es controlable, con un control de accesos efectivo y con la instalación de la tecnología pertinente. O sea, en el 2022 es imposible que no se pueda ejercer un control de quién entra o quién sale.
Y que se acabe robando un niño.
Exactamente. No quería hacer alusión a ello porque bastante mal lo están pasando los padres ya y los familiares, como para encima tener que estar recordándoselo diariamente.
Uh-huh. Endika, si nos fijamos en el hospital de Basurto, ¿cuántos accesos tiene? ¿Qué os trasladan los vigilantes? ¿Cómo es exactamente? ¿Es tan fácil el acceso como parece?
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control. Es que ya no es solo de día, es que de noche puede pulular uno por cualquier pabellón. O sea, pongamos, yo mismo voy a visitar a un familiar y no me impide nada entrar en otro pabellón. Nada. Entonces, ese control es necesario. Pero ya no solo en Basurto, que quizás yo creo que es uno de los hospitales más antiguos, ¿no? Podemos poner en Cruces también cualquier visitante o persona que esté en la planta 2 puede hacer a la planta 4 sin ningún tipo de problema. Entonces entendemos que a día de hoy, como te he dicho antes, ya en el 2022 y con las tecnologías que existen, antiguamente se daban acreditaciones a los familiares para acceder a las visitas. ¿Y eso ya no existe? Entonces es necesario que exista un control, pero ya no solo por la prevención ante estos hechos, sino por robos y por tener un control de cuánta gente hay en la instalación, o sea, por todo, ante cualquier eventualidad, un incendio, cuánta gente hay en el hospital, aparte de los trabajadores y las personas ingresadas. Es imposible saberlo. Hombre, evidentemente los profesionales del sector y sobre todo de determinados servicios trasladan a sus mandos las quejas o aquellas incidencias que sean reseñables, ¿no? Ahora bien, estamos bastante confundidos porque nos ofrecamos siempre en el personal de seguridad y en la propia empresa de seguridad, cuando realmente en este caso concreto, Osaquidecha tiene un departamento de seguridad y un director de seguridad, que es propio de Osaquidecha. Es de quien dependen todas las instrucciones y todas las órdenes y los protocolos de seguridad. Es el único responsable en materia de seguridad de toda la instalación y de toda la organización.
¿Con qué problemas se encuentran los vigilantes?
La falta de recursos humanos, la falta de medios y la falta de, ya te digo, sobre todo los medios tecnológicos para llevar a cabo una labor eficaz. Pues evidentemente, ayer he visto que se hablaba mucho de las cámaras de vigilancia, que está muy bien las cámaras de vigilancia, pero claro, en este caso se ha podido identificar a una persona, pero cuando no se puede identificar, pues bien, porque lleva la cara tapada, las cámaras no sirven para nada. Evidentemente tiene que haber un control de accesos donde se identifique con un documento de identidad a las personas que acceden a cualquier instalación y, si es posible, restringir las zonas a las que pueda acceder mediante tarjetas. Es decir, yo, familiar de un ingresado, puedo acceder a la planta segunda y solo a la segunda, y de ahí me voy para casa.
¿Y por qué ha pasado esto? Que antes hubiera esas tarjetas con el nombre del enfermo, identificativas también de los familiares, que hubiera un horario de visitas y que ahora no.
Dependerá del análisis de riesgos que hayan hecho, que evidentemente los riesgos van avanzando y tienen que ser las evaluaciones de riesgos, los planes de seguridad de los sitios tienen que ser vivos, tienen que adaptarse a los tiempos actuales. No nos sirve un plan de hace 2 años, de 3, de 5. Lo referente a las tarjetas, lo he dicho en plan de comentario, pues estamos hablando de hace más de 30 años, cuando existía eso. O sea, era una tarjeta que te daban escrita, manuscrita. Te ponía el nombre de la habitación y quiénes podían entrar. Y solamente podía haber una persona arriba. Pero nos estamos dando cuenta también de que en determinados hospitales resulta que, aparte de que nadie filtra nada, nadie limita las visitas. O sea, hay gente que puede llegar a tener 10 familiares dentro, con el consiguiente problema de seguridad que conlleva, claro. Porque si no quieren salir porque han liado alguna, ¿cómo se les saca?
Desde el Sindicato de Seguridad CISPE en Vizcaya, Endica Bernaola, gracias por habernos acompañado y atendido este ratito. Un abrazo.
Un saludo a vosotros.
Pues escuchábamos así a Endica Bernaola, responsable portavoz del sindicato CISPE de seguridad aquí en Vizcaya. Es una de las incógnitas que tenemos. ¿Hace más falta seguridad? Ellos desde el sindicato afirman que sí, hace falta material, hace falta personal también para que no vuelvan a pasar hechos como los de ayer, esas horas que vivimos tan lamentables, aunque al final pues con un final feliz, y Aymar ya está en los brazos de sus padres. Y miramos también al resto de días que tenemos por delante, Alicia, porque tenemos un fin de semana muy intenso. Recordamos que el próximo día 23 de octubre la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Conocemos todos así al Domun. Es el día en que, de un modo especial, rezamos por los misioneros y colaboramos también con las misiones. Y para motivar este día y ayudar a la misión en los países más empobrecidos de la Tierra, sus responsables en nuestra Iglesia local, en concreto en la Alavesa, han preparado una serie de iniciativas. Ya lo contábamos aquí el pasado día 19, cuando teníamos con nosotras en nuestros micrófonos, en ese espacio que cada miércoles dedicamos a la solidaridad, a Charlie Azcona, también a Carlos, conocido Carlos Azcona, al sacerdote, al misionero que está allí en Ecuador, pues velando también por la seguridad, que decíamos, y por esa amenaza política y económica en la zona. Y tenemos que decir pues que hay otras muchas citas para celebrar este Domun, Alicia.
Sí, es verdad. Mira, nos explicaba Charlie Azcona y también nos hablaba Lucio Ángel Vallejo de cómo se materializa el dinero que daremos este domingo, el Día del Domun. Y tenemos un mensaje del propio Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, que nos hablaba así en esta ocasión por el mensaje que daba ayer en la cita del jueves en Bilbao, pero también haciéndose cargo que el domingo es un día muy especial, el Día del Domun.
Yo creo que un mundo mejor entre todos lo podemos hacer y lo estamos haciendo. Creo que el mensaje que uno puede mandar es el que a veces estamos faltos de querernos más. Lo importante es quererse, es ayudarse, es compartir lo que tenemos, y con estas ganas venimos y estamos felices de estar aquí en esta tierra.
Qué palabras, ¿no? Tan importantes, y qué mensaje que tenemos todos que interiorizar, desde luego.
Y que calan, y que además es un mensaje inspirador para poner en valor otra vez ese Día del Domum, próximo 23 de octubre. Por cierto, al Padre Ángel, al que también podemos escuchar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook.
El vestidor, en COPE Euskadi, con Leonor Olavarri. Walking down the street, what a fancy dress in the shop window.
Una menos 10 de la tarde, abrimos el vestidor. Hoy con infinidad de prendas, Alicia, porque una ya no sabe qué ponerse en este entretiempo.
Ay, tanto y tanto.
Una no sabe si vestirse de primavera-verano, si vestirse de otoño-primavera. Algunas hemos hecho el armario, nos hemos equivocado, hemos tenido que volver a sacar muchas prendas. Y yo no sé, Leonor Olavarría, por qué apuesta. Porque yo he visto de todo estos días en la calle. He visto zapatillas, he visto botas, he visto sandalias. Yo no sé qué es lo que nos va a aconsejar una experta en moda como Leonor Olavarría en este décimo aniversario que decíamos de su historia como bloguera, como influencer, como instagramer, pero es que hay cosas que no cambian ni en 10 años, ¿no? Que son estos veroños que nos dejan los últimos años. Leonor, eguerdión.
Hola, buenos días.
Hola.
Qué complicado decir estos
Mucho.
Días, ¿verdad? Cómo es de difícil, ¿verdad?
Muchísimo. Sí, pero yo te veo a ti que te lo arreglas y te apañas muy bien, Leonor, y estás luciendo chaquetitas de entretiempo, trajes, vestidos de manga larga. Yo digo, mira qué bien se apaña Leonor con el entretiempo. Te veo que ya no vas con esos vestidos de verano, esas mangas cortas o tirantes, pero tampoco todavía invernal.
Es que es difícil acertar, porque claro, por las mañanas cuando vas a trabajar es que hace fresquito, bueno, estos días no, porque hace mucho calor, pero normalmente son las horas centrales donde hace calor y por la mañana y por la tarde-noche refresca. Uh-huh. Es complicado, pero sí que es verdad que se puede hacer. Hay que hacer como una transición de la ropa de verano hacia la ropa de otoño y que convivan esas prendas de verano, estos días de calor, con las ropas de otoño. Por ejemplo, ahora vestirse colores muy oscuros cuando hay sol, cuando luce el sol, pues te da un poquito de pena ponerse con colores oscuros cuando luce el sol, y sobre todo que se llevan muchísimo los colores vibrantes como el fucsia, por ejemplo. Mm. Entonces, qué mejor manera que ir metiendo ese color de verano, de los colores, pues eso, los colores vitaminas como eran el naranja, como es el fucsia, que se lleva tantísimo, y los combinamos poquito a poco con esos colores neutros, como es el beige, el blanco, el gris, el negro, y es una manera de transición del color vibrante con el color un poquito más otoñal, pero bueno, y que se ve visualmente mejor, porque claro, es que visualmente los colores nos afectan, o incluso el calzado. El calzado, una sandalia ahora mismo tampoco llama, no pega, porque parece como que te apetece las prendas de otoño, porque estamos en otoño.
Y tampoco queremos ya ponernos el botín o la bota, que ya no nos la vamos a quitar hasta mayo, ¿verdad? Es que yo estoy estirando, chicas, todo lo que puedo, lo de verano. Todavía las faldas, los vestidos, estoy estirando, luego pues con la americana o la chaqueta, es que luego...
Pero eso siempre, ¿verdad, Leonor? La chaquetita, por si acaso, siempre
claro,
en la mano, ¿no?
Claro, eso siempre, o sea, Alicia, los vestidos de verano pueden convivir, porque los vestidos de verano, muchos son camiseros, incluso son camiseros largos o camiseros cortos, incluso te diría, me atrevería a decir hasta lencero, si te lo pones con un jersey. Pero si lo combinamos, en vez de con la sandalia, lo combinamos con la deportiva, que no eres tan de deportivas, lo combinamos, una tendencia que a mí siempre me encanta y que no pasa nunca de moda, y que en el norte tenemos muchísimas posibilidades de ponernos, es con la bota campera, con la bota cowboy y la pierna al aire, sin media, por favor.
Sí, queda muy bien, muy bonito.
Uh-huh. Y si no, con una bailarina. O sea, si es un vestido camisero, lo abrimos un poco los botones de mitad de la pierna hacia arriba y lo ponemos unos jeans o unos leggings y una bailarina y te queda monísimo ese vestido camisero. O sea, que son truquitos de hacer visualmente que sea de verano otoñal, pero que tampoco sea muy de verano y que tampoco sea muy otoño-invierno.
Uh-huh. Ya, la bailarina es otro recurso muy bueno, es verdad, sí.
Sí, uh-huh. Bailarina, bota cowboy, la deportiva, y luego esas prendas atemporales por excelencia, como pueden ser, que a mí me chiflan, la blazer y el trench.
Y el chaleco, Leonor, que se te olvida, que tú eres muy fan de los chalecos también.
De los chalecos y de los cárdigas de punto, que se llevan muchísimo.
Ay, sí, sí. Y las gabardinas.
Para las más frioleras, los que son más, hay gente muy friolera, pues esas chaquetas abiertas, maxi chaquetas de punto, sí, que sacó varias en mi Instagram últimamente, sí, pues sí, a mí se viene pegando muy fuerte. Sí, sí, a mí me encantan los blazers, yo soy muy fan de los blazers y de los trench, que no los asocio nunca a la lluvia, o sea, yo el trench me lo puedo poner cualquier otro día porque es como que me hace que me acompaña, con...
Yo le he cogido el gusto también. Antes siempre reservaba ese tipo de telas, así, tipo gabardina, un poquito por si llovía. Y ahora digo, que va, que no, que de entretiempo queda muy bien.
Uh-huh. Bueno, y si llueve...
Así que la cuestión es colores vibrantes mezclados con colores neutros y mezclar prendas de verano con prendas de otoño. Uh-huh. ¿Eh? Entonces es un armario transición, vamos a decir, del verano al otoño. O sea,
sí.
Le vamos utilizando las prendas de verano, pero vamos dando paso también a las prendas del otoño.
Leonor, pero si llueve, porque tenemos este viento sur que en los últimos días nos deja pues algunos chubascos, claro, las bailarinas son más vestidas y además a veces pues si llueve un tanto incómodas. ¿Por qué no unas zapatillas urbanas que se llevan tanto para ir cómoda y sin perder estilo este otoño, por ejemplo?
Las zapatillas urbanas, me dices, de las deportivas, las,
claro,
las tenis, por supuesto, me encantan, o las botas, lo que hemos dicho antes, o las botas cowboy, las deportivas, yo también soy súper fan de las deportivas,
los mocasines
que se llevan muchísimo también este año, los mocasines con suela gorda dentada, o sea, hay un montón de calzados que si llueve, puedes ir estilosa. Sí que es verdad que es calzado que no es tan femenino,
por
estamos
eso, ya, ya.
Siendo un calzado más, pues eso, más deportivo, más juvenil, igual la gente de mi generación se ve un poco que no se ve, pues entonces la bailarina, y efectivamente, si llueve, ¿qué llevamos? Pues ahí está el problema, pues una bota.
Pues
una
un paraguas seguro, Leonor, que eso también es un complemento, para el look.
Pues sí, pues totalmente.
Bueno, y sobre todo que a mí me gustan mucho esos paraguas que son transparentes, que además de que ves mucho mejor, también te acompañan un look cualquiera, ¿no?
Pues sí, y bueno, los gorritos de lluvia. Hay muchos complementos que son monísimos, que no te ocupan nada en el bolso y que te sacan de un apuro si se pone a llover de repente, que eso ya sabemos lo que es.
Así, sí.
O que está cambiando el tiempo, como podréis comprobar, ¿eh?
Ya, se está alargando tanto el veranito, ¿verdad? Que es un otoño pues tan templado que nos estamos acostumbrando mal. Ya veréis cuando llegue el frío y no se vaya. Se nos va a hacer luego largo.
No sé.
Oye,
yo,
que nos quiten lo bailado, que nos quiten octubre.
Eso, que nos quiten lo bailado, efectivamente. Pero a veces es fácil, o sea, cuesta mucho, igual que el cambio de armario, cuesta mucho, pero bueno, hay que hacerlo y ya está.
Yo llevo varios oyentes, chicas, que digo, venga, este. Y luego digo, ay, no, es que miro el tiempo, digo, venga, otro más.
Y lo estás alargando.
Lo estoy alargando como que todavía no he sacado lo de invierno, pero, claro, entre semanas no te da tiempo, esperas a un fin de otro y,
claro,
oye, estamos a 21 de octubre.
A mí me gusta mucho, por ejemplo, para este entretiempo, una camisa, por ejemplo, una manga francesa, ¿no? Que son como prendas que nunca sabes exactamente, porque cuando entra el frío no te sirven de mucho, pero cuando hace calor pues igual es demasiado, ¿no? Pero bueno, así en entretiempo son como cosas muy para una temporada como esta, ¿no, Leonor?
Sí, las prendas de fondo de armario, esas que son atemporales, esas son básicas siempre, es cuestión de combinarlas, unos jeans. Los jeans en verano te puedes morir de calor si hace un calor como el de este verano. Y bueno, pues es una prenda fantástica los jeans para entretiempo. Uh-huh. O sea, sí, hay prendas de fondo de armario que son básicas, que mucha gente dice, es que yo voy a las tiendas low cost y no encuentro. Es que no encuentras porque te centras en las tendencias. Hay que centrarse en las prendas de fondo de armario y combinarlas entre sí. Ahí está el éxito.
De fondo de armario y que no hay que hacer ni el armario con ellas, o sea, hay que dejarlas siempre.
siempre, efectivamente. Es todo aquello que no veamos, no nos lo vamos a poner. Todo aquello que tenemos
está demostrado.
O sea, es una prenda por percha, y si tienes una prenda encima del otro, la que está debajo no te la vas a poner porque no la ves.
Y si lleva más de dos años, dicen Leonor, no sé tú cómo lo haces, si lleva más de dos años en el armario, es ya tiempo de reciclar, de tirarlo, de darlo, de darle otra segunda vida.
Sí, que lo disfrute otra persona, que lo va a disfrutar, que le va a encantar, tú no te lo pones y no pienses ni que vas a adelgazar, ni que...
los por si acaso, que decimos.
Esos grandes mitos. No, me la compro más pequeña porque seguro que como voy a adelgazar después de la
Navidad...
Esto
ya no me vale, pero para cuando vuelva a adelgazar dices, uy, los por si acaso, hasta luego. Que ocupan mucho, ¿eh? Los por si acaso.
Pasa eso también en las rebajas, que igual no necesitas algo y vas a comprarlo y dices, no necesito, pero es que es tan barato, pero ¿para qué lo quieres? Si no, ya, pero es tan barato...
Efectivamente, a veces pues picamos, no lo podemos evitar. Leonor Olavarría, cerramos ya este vestidor con todas esas prendas de entretiempo que nos has dado y vamos a ponérnoslas todas porque lo vamos a necesitar para los próximos días, que llegan chubascos, llega calor, pero también un poquito más de fresco. Leonor, un abrazo como siempre. Gracias.
Un abrazo, chica.
Buen fin de...